to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Voy a invitar a los oyentes que, por cierto, llevan toda la mañana mandándonos fotos de inundaciones o de riesgo de inundación. Sí, la verdad es que como está tan complicada la situación, pues bueno, agradecemos aquí sus aportaciones. Mirinchone Aristondo, ¿cómo estás, Mirinchone?
Bien, muy bien. Bueno.
Bien, ¿no?
Sí. Vale.
Pedro Luis Arias, ¿qué tal, Pedro?
Hola, ¿qué hay?
Egunon. Egun Irigoyen.
Hola, Egunon.
Egunon. Bueno, pues bien, pues tenemos hoy tiempo de tertulia para hablar de, bueno, de las inundaciones que vamos a decir, ¿no? Pues cosas que se inundan y balsas de agua y eso, pues es normal. Sí que me decías que impresiona la ría cuando la ves, ¿no?
Claro, sí, a la altura del Mercado de la Ribera, que no es precisamente el punto que yo sepa que tiene más peligro de inundación en Bilbao, pero sí la fuerza y la cercanía que está del borde en estos momentos. Y sí, realmente era una cosa muy llamativa. Pocas veces se ve así a la ría.
Bueno, nos ha venido de forma persistente la lluvia. ¿Qué vamos a hacer?
Pues sí, aunque parece que hoy al mediodía estaremos algo mejor, ¿no? De cantidad de lluvia,
sí,
quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Parece que lo peor tiene que
ir remitiendo.
Está pasando ya. Era a las 6 de la mañana, yo creo que la hora así de toque más de riesgo en bastantes zonas de Vizcaya, o en unas cuantas zonas de Vizcaya, en Encartaciones y por ahí, en Basauri, en fin. Sí, hay sí, problemas.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es entrar en algunas de las noticias del día, otras noticias que nos llevan a hablar, bueno, pues algunas situaciones muy curiosas. Yo esta mañana mía decía, me llamo una portada, no sé si la habéis visto, la portada del diario El Correo. El titular principal es: el virus sigue descontrolado y se aguarda visa de posibles restricciones en Navidades. Y justo la imagen que va encima son 2.000 personas corriendo, todas sin mascarilla, pelotonadas. Y dices, hombre, pues no sé qué decirte.
No sé.
Y ahora yo veo este virus descontrolado. De repente ves una imagen pues de normalidad absoluta con 2.000 personas haciendo footing, o sea, corriendo un maratón. Y dices, vale, pues estupendo. Pues,
sí,
pues
puede ser que precisamente el quien ha diseñado la portada así lo haya pensado en expresar esa contradicción o no. Y
bueno, siempre,
tenemos la contradicción tan introducida en nuestra vida que
ya, nos percibimos,
que ya no la percibimos, ¿no?
Claro, porque ahí está el mundo blindándose de nuevo otra vez, que si cerramos fronteras. No sé, es una cosa muy extraña, ¿no?
Sí, pero la ciencia, los científicos, las científicas no han dicho nada. Están estudiando, están trabajando y es curioso que mientras por un lado nos dicen no hay que alarmarse, por otro se cierran las fronteras, se bajan las bolsas hasta el suelo, se disparan todos los comentarios alarmistas mientras se nos dice no hay que alarmarse. Bueno, yo la verdad es que estoy esperando, como muchos y como muchas, supongo, a ver qué es lo que nos dicen los epidemiólogos, los virólogos y la gente de ciencias en general, porque parece que las empresas sí que se están preparando para lo que pudiera venir y vendernos, porque no nos las regalan, claro, vacunas adecuadas, ¿no?
Sí, pero con todo, pues hay que seguir insistiendo pues en el tema de la vacunación, ¿no? Yo
hoy
he coincidido viniendo para acá con pues una persona que trabaja en el hospital de Galdácano y me dice que de las 5 personas que están en la UCI, pues son dos jóvenes de 32 y 22 años que no se han vacunado.
Pues, qué barbaridad.
Habrá que seguir insistiendo a la gente. Pues no sé si obligando, pero por lo menos insistiendo, pues que es una broma curiosa, ¿no? El tomar esa decisión, que en algunos casos pues puede tener alguna razón que a mí se me oculta, pero que en otros casos me parece que puede ser fruto hasta de la frivolidad, ¿no? O ese pensar a mí, bah, yo soy una persona joven, bah. Pues bueno, uno de 22 y uno de 32 de la zona de Tolosaldea, como ya allí tenían problemas, pues los han traído a Galdácano, a la UCI, porque de las 5 personas, las 3 personas, pues son personas muy mayores con estas multipatologías, pues que podrían estar en la UCI también con una gripe complicada, con una neumonía. Pero bueno, pues 2 personas jóvenes y curiosamente 2 de 2 sin vacunar. Bueno, pues habrá que seguir insistiendo en que la gente nos tenemos que cuidar, que hay prácticas que son de riesgo. Y luego, bueno, pues yo también creo que puedo significar que no hace mucho ha habido un encuentro de grandes empresarios aquí en Bilbao, y una foto de así como de portada de periódico, pues eran también insignes representantes de la administración e insignes representantes de algunas de esas empresas, y por supuesto, por lo menos en la foto, ninguno llevaba mascarilla. Bueno, pues vamos dando ejemplos en la dirección contraria a la deseable. Pues sigamos usando la mascarilla, vacúnense los que no se han vacunado, pongámonos la tercera dosis los que nos corresponda, y bueno, pues luego también evidentemente pues evitemos grandes aglomeraciones, mantengamos en la medida de lo posible la distancia, y luego ya sé pues que hay sitios donde está muy difícil, como puede ser, pues no sé, cuando uno viaja en un transporte público, o puede ser el metro. Bueno, pues por lo menos tengamos la mascarilla puesta, aunque no podamos mantener la distancia. Bueno, en fin, pues lo que nos han repetido hasta la saciedad, que sí. Bueno, pues ya sé que puede resultar un poco incómodo, pero bueno, tampoco es algo tan difícil de aceptar y de sobrellevar, si con ello pues evitamos consecuencias peores.
Sí, la verdad es que yo utilizo bastante el transporte público, bueno, el metro, el Bizkaibus. No he visto a nadie sin mascarilla y de hecho, alguna vez que yo entré a la boca del metro olvidándome de ella, me han llamado la atención, pero al minuto, para que me la ponga. Quiero decir que es evidente que no podemos guardar la distancia de prevención de metro y medio, pero es cierto que no estamos en el mismo lugar horas, ni siquiera muchos minutos en la mayoría de los casos, pero la mascarilla obligatoria yo creo que se guarda, yo no sé si al 100%, pero desde luego lo que yo he visto es sí, realmente el 100%.
Otra cosa es... los bares, con la disculpa eso de que sí. Para beber hay que quitársela, pues ya me la quito desde que entro hasta que salgo.
Eso es. Y luego, en cuanto a los personajes públicos que decías, hay veces y hay personas entre esos personajes públicos que no obedecen lo que voy a decir ahora, pero los fotógrafos que van a sacarles la foto les dicen quítense la mascarilla y obedientemente se quita la mascarilla para la foto, no dándose cuenta seguramente de que esa foto es la que va a circular y en la que les vamos a ver sin mascarilla cuando debiéramos verlos con mascarilla, ¿verdad? Son paradojas. Yo entiendo que cuando alguien va a dar una conferencia y se sitúa a una distancia suficientemente alejada para que se le entienda bien, tiene que quitarse la mascarilla, porque es verdad que dificulta, bueno, pues no sé si la dicción, pero sí el escucharlo bien. Pero esto de quítese la mascarilla para la foto, pues no hay que quitarse, yo creo, la mascarilla para la foto, si luego esa foto va a estar en los medios de comunicación, que seguro que estará, y van a aparecer todos sin mascarilla como si estuvieran todos de juerga, ¿no? Cuando seguramente se han quitado la mascarilla para la foto solamente.
Sí, hombre, yo creo que también hay que tener en cuenta que este nuevo episodio de esta pandemia, que ya está siendo larguísima y se nos está haciendo pues extremadamente cansina, pues llega en un momento en el que estábamos aspirando legítimamente a recuperar ámbitos de nuestra vida normal o habitual, pues además se nos habían dado indicaciones de que podían ir volviendo con prudencia, con mesura y con responsabilidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que esto quizá nos vuelve a recordar que hay cosas que tenemos que seguir haciendo, a pesar de que en aquello que se pueda con responsabilidad volver a la vida normal, porque bueno, pues también hay cosas importantes que se estaban quedando atrás o se estaban viendo paralizadas y que conviene retomarlas cuanto antes. Y no hablo solamente de la economía, hablo también de cuestiones de relaciones sociales, del bienestar en general de las personas, que se ha visto bastante dañado, afectado, especialmente en partes de la sociedad pues más vulnerables o más más necesitadas de cosas que se han ido restringiendo, perdiendo. Por ese lado es el equilibrio de siempre, ¿no? Y luego, bueno, con esto de la vacuna a mí me llamaba la atención. Ayer veía un informativo de televisión por la noche, entonces sí estaban entrevistando, poniendo el micrófono a la gente que ahora mismo se estaba vacunando. Y sin ningún tipo de de problema, ni que viesen ninguna irresponsabilidad o contradicción por su parte, esta gente decía que lo estaba haciendo ahora pues porque tenía que viajar, algunos por el puente, otros por las Navidades, porque tenía que ver a su familia, tenía que irse con los amigos, tenía que hacer un viaje para encontrarse con su pareja en otro país. En fin, o sea, yo eso lo entiendo, pero incluso alguno decía, lo he estado retrasando al máximo posible, pero ahora ya lo necesito para irme a no sé dónde, ¿no? O sea, en el fondo, pues vemos lo que mueve a buena parte de la gente, es el puro interés individual y además a corto plazo, o sea, porque igual su interés individual hubiese sido vacunarse antes, ¿no? Para estar menos expuesto a los riesgos, pero desde luego el interés colectivo es que era subir el porcentaje de vacunación de la población en general, ¿no? Y sin embargo, la gente lo ve como una cuestión que, bueno, en la medida que me afecte es un problema y en la medida que no me afecte no lo es, ¿no?
Sí. Y no darse cuenta seguramente de que el interés individual va estrictamente unido, en este caso, al interés colectivo, ¿verdad?
Sí, sí.
Recordamos cuando se decía este virus es un coronavirus, que aprendimos, yo al menos aprendí el nombre entonces, hace ya casi 2 años, y se transmite a través de los fluidos como ocurre con el virus que provoca otras enfermedades.
Sí, sí, como, respiratorias.
Y esa, ¿cómo se castiga? No me sale.
El VIH.
Eso, es como el VIH, que solo se transmite a través de los líquidos y no hace más falta mascarilla. Bueno, desde entonces ha llovido muchísimo, no solamente ayer y hoy, ha llovido muchísimo y todos sabemos, yo creo que no hay persona que no sepa cuáles son las medidas mínimas de prevención y de protección que te protege a ti y protege al resto de la ciudadanía, ¿verdad? Pero bueno, tienes razón, Igor, yo creo que, bueno, ahí fallamos un poco en el interés colectivo. No digamos nada si echamos la mirada al resto del mundo, ¿verdad?
Sí, pero,
el interés colectivo.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que cuando estabais hablando, precisamente yo esta semana estaba recordando, digo, pues a actos públicos en los que he asistido, por ejemplo, donde en un acto público era una entrega de premios, estaba con mascarilla hasta la presentadora. Nadie se quitó la mascarilla y en todo el acto, ni los que estaban en esto ni los que estaban en el escenario, ¿no? La única que no llevó mascarilla fue la cantante, pero incluso los que acompañaban a la cantante iban con mascarilla, o sea que te quiero decir, había distancia, es la única situación. Y en una ópera, pues hasta el coro va
todo
con,
el coro va con
hasta,
mascarilla
hasta el coro va con mascarilla en el
todas
escenario.
En todos los escenarios con corales y la gente de las corales lleva mascarilla.
Por eso, los únicos que no llevaban mascarilla son los cantantes principales. Todo sí. Lo demás, estamos hablando de media docena, ¿eh? Sí. Pero todos los demás con mascarilla. Y cuando salen los cantantes principales al final, que van todos con la mano, todos llevan mascarilla. O sea, se cuidan, digamos que en algunos momentos sí que se cuida bastante ese tipo de ejemplaridad, ¿eh?
Sí, menos en la final del 4:30.
¿No? En la final del 4:30, pues no, pues a la gente no. Pues sí. Allí les costó un triunfo decir que no había que... ¿Te acuerdas lo de los puros, cuando no había que fumar?
Sí.
Les costó un triunfo decir que, sí, por favor, apaguen los puros, imagínate. Sí. Pues nada, pues eso, les costó un montón lo de la mascarilla, y eso es así. Y en los bares, pues tú tenías razón, Pedro, tienes razón. En muchos lugares, y con la excusa de que para comer o para beber tenemos que quitarnos la mascarilla, pues ya, te la quitas al principio y hasta luego.
Hasta que sales. Que no luego igual te la pones en la calle, fíjate, tío, paradójicamente,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, pero bueno, esto es lo que tenemos. Dicen algunos oyentes, hay comentarios para todos los gustos, dice, nos tenemos que concienciar de que el virus está ahí y que esto va para largo. Uso de mascarilla y vacunarse periódicamente. Ya empieza la gente a pensar ya, que lo de la vacuna ya, efectivamente, esto va a ser periódico. Hoy que se abre ya la posibilidad de tercera dosis para personal sanitario y para sexagenarios, o sea, personas por encima de los 60 años ya, ¿no?
Sí.
Hoy se abre esto. Dice, mejor que dejen organizar jornadas dirigidas a personas mayores y se ocupen de ayudarlas en algunas situaciones, ¿no? Me dice otro oyente. Dice, sigo insistiendo que a pesar de ser pesado, pero todavía nadie nos ha dicho dónde se contagia la gente, porque ese es el verdadero trabajo para tomar decisiones. En principio, insisten en que son los lugares cerrados donde mayores contagios y donde hay aglomeración de personas sin distancia de seguridad y sin mascarilla, donde se contagia el personal, sí, sí, fundamentalmente. Eso es lo que parece que ocurre.
Eso es en eso yo creo que están de acuerdo.
Casi todos.
Todos sí. Los. Yo no he visto. Claro, cuando a un epidemiólogo le preguntas por una medida concreta, ¿qué te parece que se cierre no sé qué? No te dirá, me parece ni bien ni mal, pero lo que te dirá es, y en eso están todos de acuerdo, la distancia entre las personas, la mascarilla, la aireación, los lugares cerrados, las aglomeraciones, todo eso es perjudicial. Yo creo que no hay experto que diga lo contrario.
Bueno, pues para contrapesar lo que yo decía, dice, el viernes pasado en un concierto en un bar, hay que decir que es un bar, claro, dice, solo cuatro con mascarilla, estaba petado todo el local. Pues bueno, estas son las cuestiones que luego pues pagamos por una razón u otra, ¿no? Luego, un oyente que dice, qué fe tenéis en los expertos, me admiráis. No, es que no tengo otra referencia. O sea, es que no tengo otra referencia. Alguien tendré que hacer caso, digo yo.
Sobre todo cuando todos están de acuerdo en algo, en, sí, en unos mínimos, ¿verdad?
A ver, pero eso es...
Puede haber debate en otras cosas, pero en esto yo no he visto nadie que diga lo contrario y que lleve un título reconocido en el área y que diga lo contrario a mascarilla, distancia, aireación de locales, etcétera.
A ver, yo no cuestiono a mi médico. Puedo buscar una segunda alternativa si quiero, pero no cuestiono a mi médico, como tampoco cuestiono al arquitecto de mi casa o al ingeniero que ha hecho, que ha dirigido la obra, porque ¿qué? ¿Yo qué le digo? ¿Es que este pilar me parece que es un poco estrecho? Pues no puedo decirle, no tengo capacidad para eso. Sí. Y al médico, si me dice, tome usted esto, pues yo le hago caso, y si tengo alguna duda, pues buscaré otro, y si los dos coinciden, pues entonces ya me tomaré lo que me han dicho, nada más, o haré lo que me han dicho.
Hombre, la cuestión, entiendo yo, que es que, bueno, aquí están entrelazadas las valoraciones y los conocimientos científico, que en este caso son médicos de salud pública, de epidemiología, etcétera, con otro tipo de valoraciones que también aparecen como expertas, que son más cuestionables, porque aquí, claro, la pandemia, este virus tiene derivadas, pues que, bueno, que se extienden mucho, ¿no? Por ejemplo, la cuestión que está ahora mismo de tanta actualidad, de la restricción y los cierres de países. Esto no es necesariamente una consecuencia de una valoración médica, esto es más político que médico. Países que se están bloqueando absolutamente por algo que yo no es que le quite importancia, pero que, bueno, pues Sudáfrica dice, bueno, yo lo que pasa es que estoy siendo transparente con lo que encuentro en los análisis que hago en mi población. Y eso genera unas reacciones internacionales que hay quien dice son absolutamente necesarias y hay quien dice que no son absolutamente desproporcionadas y sobreactuadas. Con lo cual, ahí sí que considero que, bueno, pues porque seguramente quien decide una cosa y quien decide la contraria también puede tener la consideración de experto. Entonces, bueno, pues ahí yo sí creo que puede haber, bueno, pues quizá yo creo que es una escucha razonada y coherente de lo que nos dice el mejor conocimiento científico, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por parte de la ciudadanía, los que no sabemos, como es mi caso, pues también escucharlo así, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero luego creo que también entra el sentido común, ¿verdad? Porque es decir, hay recorridos muy cortos, tanto de las vacunas como de otras cuestiones, donde pues no existe la misma experiencia que la que existe pues con otras infecciones víricas que nos acompañan desde hace muchos años y con vacunas que tienen pues eso, una historia relativamente larga, etcétera. Pero pues yo aludía antes, es que la estadística muchas veces también ayuda, es decir, cuando tú tienes un 10% de la población sin vacunar y vas a los hospitales y la gente que está ingresada con patología como para tener que estar hospitalizada, pues es el 60% son no vacunados, pues pasar del 10 al 60 es multiplicar por 6. Quiere decir que luego hay cuestiones que, bueno, pues simplemente con aplicar el sentido común también se pueden entender. Luego, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, pues que hay cuestiones mucho más complejas que son los especialistas los que nos tienen que orientar y que en cada caso pues hay que utilizar las evidencias científicas más sólidas que se hayan ido pudiendo establecer.
Y sobre todo, Pedro Luis, estoy de acuerdo. Cuando un grupo importantísimo, por no decir todos, de personas expertas te hablan de una serie de medidas, no de medidas políticas concretas de qué hacer con la frontera, sino de medidas de prevención, etcétera, y además te lo explican, que lo asumes, lo comprendes y entra dentro del sentido común, cuando además ves los resultados de la hospitalización, como tú decías, ¿verdad? Yo en este momento, hablando de la última variante del virus, todo lo que he oído a personas expertas es: estamos estudiando, vamos trabajando, los niveles de contagiabilidad y los niveles de afección que puede tener esta variante, y no están diciendo nada más que eso, que es lo que se espera que te diga una persona experta, ¿no? El cierre de fronteras, etcétera, son otro tipo de medidas. Lo mismo que el decir desde el sentido común, hombre, si la población mundial hubiera estado vacunada en unos niveles mucho más importantes de lo que lo está, pues seguramente estaríamos en otra situación. Bueno, son hipótesis plausibles que podemos barajar, pero lo que es la voz de científicos, virólogos, epidemiólogos, etcétera, es estamos estudiando el ADN de este virus, a ver qué elementos mutantes tiene y cómo puede reaccionar. Y es lo que se espera, yo creo, que de las personas expertas, ¿verdad?
Sí, y de hecho este tema de cómo está distribuida la población que se ha podido vacunar y ha querido hacerlo a lo largo y ancho del mundo, pues nos abre también otra perspectiva, en este caso global, de la cuestión del interés individual o el interés colectivo, el bien común, ¿no? Porque ya parece bastante claro que en el mundo desarrollado, enriquecido, habría que decir, vamos a un modelo de población que se tiene que vacunar o revacunar pues cada cierto tiempo para mantener un nivel de población, de protección suficiente frente al virus. Es decir, población que tiene no solamente una segunda dosis, sino una tercera, probablemente una cuarta, frente a unos indicadores del mundo empobrecido que son de niveles del 7% de vacunación. Y eso es lo que permite que, bueno, pues que también subsistan masas de población. Es verdad que con una incidencia, hasta donde sabemos, del virus mucho más baja que la tenemos por aquí, pero donde el virus existe y donde el virus, según dicen también los expertos, y esto sí que es indiscutible al parecer, es que mientras el virus sigue estando, sigue circulando libremente, pues aparecen nuevas variantes, ¿no? y nuevas mutaciones. Eso parece que no interesa tanto a los efectos de la protección de nuestra propia población, es decir, que el virus en otras partes del mundo esté más controlado, sino que lo que les interesa es controlar directamente el virus en nuestra propia población, ¿no? Y eso también es un modelo político de respuesta y, bueno, bastante poco solidario, por cierto, además de ser de una efectividad bastante limitada en la medida que puedan aparecer nuevas variantes, ¿no?
Bueno, pues estos son, mira, hay más comentarios. Por ejemplo, un oyente dice, el sábado hubo una manifestación de unos miles de personas, no sé si son miles, contra el pase sanitario, el certificado COVID. Supongo que no se comenta por ser gente peligrosa e insolidaria. No, se puede comentar tranquilamente. Sí, hubo una concentración, una manifestación de personas, ninguna de ellas llevaba mascarilla. Una concentración de personas que rechazan el pasaporte COVID, antipandemia, y no tengo nada que decir, salvo que ellos decían nos matan en vida y gritos de vacunados engañados, pues bueno.
Sí, yo creo que, no sé si son sábados o domingos, no recuerdo muy bien, es posible que sea domingos, o sábados o los dos días, no lo sé, pero en la plaza de La Riaga suele haber una concentración donde una serie de personas, el micrófono en mano, van contando su experiencia. Yo, según pasaba, le oí a una persona decir que, bueno, me desmayé en la calle, me llevaron al hospital y me trataron fatal. No me querían dejar salir sin hacerme pruebas, decía, ¿no? Y le habían tratado fatal, y eso decía. Bueno, pues yo creo que o están, no sé, ¿cómo es eso de la contumacia, que es la persistencia en el error?
Sí, sí.
Para mí eso es contumacia. Es que no entiendo, porque las pruebas son tan evidentes y ya las hemos expuesto aquí en muchas ocasiones y hoy mismo también. Fíjate las dos personas de 22 y 32 años que nos refería ahora mismo Pedro Luis, ¿verdad? Bueno, y así un montón de personas jóvenes que están hospitalizadas e incluso en UCI sin haber tenido patologías previas porque han contraído el coronavirus. Bueno, pues.
Pero yo este mismo fin de semana he escuchado a una persona de 40 años la teoría esa de que están aprovechando para meternos un chip con la vacuna para controlarnos.
Sí, ¿no? sí yo suelo ver estas concentraciones que, por cierto, bueno, pues un ejemplo de la libertad de manifestación, sí, y de reunión que tenemos en esta sociedad, que los viernes por la tarde, noche, les suelo ver y bueno, sí, con un lenguaje, pues muy a mí me parece, digo, con desde el respeto a que se puedan tener diferentes opiniones, pero un lenguaje cada vez más agresivo con respecto a, sí, a la sanidad pública y bueno, pues prácticamente llamándonos al resto de la sociedad como si fuésemos unos necios o unos ignorantes o unos imbéciles que nos han... Bueno, pues es el discurso. También he visto y me ha llamado la atención, porque son de estas cosas que se te quedan ya grabada la imagen, gente que pasa por delante y que respetuosamente se mantiene en silencio, pero que a veces se les ve que les cuesta mantener la serenidad, incluso las lágrimas, porque yo pienso, probablemente esta es una persona que ha perdido mucho por el COVID y que tenga que escuchar pasando por la calle esto, seguramente pues le afecta más. Bueno, pues hay de todo en nuestra sociedad y ya está, ¿no? Esto tiene el recorrido que tiene y tiene el peso que tiene este tipo de argumentación.
Pues sí, cada uno de momento, cada uno va a poder hacer lo que considere adecuado, lo único, pues se pondrá en riesgo, y si los demás nos estamos poniendo en riesgo porque estamos engañados, pues ¿qué vamos a hacer? Estaremos controlados por Orwell. No tengo nada que decir, es que no puedo decir otra cosa. Que no sé a qué. Yo no voy a entrar en ese debate. El único debate que podría entrar es uno de lo que saqué la semana pasada, hablando sobre la habría o no obligatoriedad de hacerlo, ¿no? O sobre cada uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace.
¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un tema donde las consecuencias no son solo para el que toma la decisión.
No, es que son para todos. Pues por eso digo que uno tiene que asumir responsabilidades. Sí, sí.
Si fuera una enfermedad, digamos, vamos a decir, no contagiosa, pues que cada uno decidiera, bueno, entraría dentro de lo bastante razonable, ¿no? Pero claro, estamos en una cuestión, pues como cuando en su momento hubo también la discusión de los antivacunas en relación con los niños, ¿no? Sí. Es decir, es que al final... el que un niño no vacunado esté protegido pues contra la difteria o contra alguna de estas enfermedades, sí, que son ya muy extrañas, pero que no están totalmente erradicadas, pues al final le funciona porque sus 20 compañeros de aula están...
Le protegen, claro.
Entonces, claro, pues, pero si todos los padres tomasen la misma decisión, pues empezaríamos a ver casos. He puesto el ejemplo de la difteria porque pues hace 3 años así hubo un caso en Cataluña. Pero bueno, pues de estas enfermedades que hoy en día pues son muy poco habituales, que son peligrosas, es decir, son graves, y que bueno, pues la gente que decide no vacunar pues juega con la ventaja de que los demás si se vacunan o vacunan a sus hijos. Es esta dimensión la que lo hace, digamos, complicado, la que genera pues estos debates y la que en última instancia pues en determinados países se ha decidido por la vía de que por lo menos algunos colectivos pues tengan que vacunarse con carácter obligatorio.
Pues sí, bueno, y de todas formas yo voy a introducir algo que ya sé que puede ser también muy provocativo, pero ahí me da que pensar que la mayoría de los, voy a llamar medios, pero voy a ponerlo entre comillas porque son medios digitales, etcétera, sin mucho contraste, vinculados todos a la extrema derecha.
Ya.
Son los que más están haciéndose altavoz de este tipo de mensajes. Yo lo siento mucho, porque igual alguno hay que esté pensando yo no, en absoluto y tal, ni estoy cerca, pero da la casualidad.
Bueno, de hecho, Abascal...
Yo, alguna persona ya conozco que no responde a
eso. No, que llego, que digo que hay personas que no responden a eso, pero que lo que me preocupa es que el perfil de medios que conozco que están alentando esto, el perfil de medios, pues... es un perfil muy peliagudo.
De hecho, el único dirigente político, yo creo, que se ha manifestado en contra de las vacunas de alguna manera o dice no haberse vacunado es Santiago Abascal. Quiero decir que no hay ningún otro dirigente político que yo sepa, o por lo menos que yo haya leído u oído, que se haya manifestado en contra de la vacunación.
No, si yo conozco también gente que no está a favor de la vacuna y no es de la ultraderecha, pero me refiero a esa...
Pero yo creo que es el mismo público que compra pues otro tipo de mensajes, sí, que también, sí, son de ese tipo, sí, ¿no? Pues eso, muy populistas, ¿no? Pues sí. Eso,
bueno.
Por ejemplo, pues esos mensajes absolutamente simplificados en relación con lo que la migración nos va a hacer, ¿no? Bueno, los migrantes... para cierta gente pues son poco menos que pues es otra vez el califa Omeya con sus fuerzas invadiendo otra vez el occidente cristiano. Bueno, pues la misma gente puede ser en parte pues la que resuena también con este tipo de mensajes, como ya no tanto aquí, pues en Estados Unidos pues tienes esa gente que también forma parte de esa derecha ultra pues que sigue defendiendo que la Tierra es plana, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe.
Porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad, como siempre en nuestro gabinete médico-optometrista, ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. 40 urtez eutxi nian. Familiagatik, orain bizitzeko garaia da.
Eta zuk? Ikusten duzu? Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
En Lotería Zulaika puedes comprar Lotería Nacional online y consultar los resultados de todos los sorteos en sus amplias instalaciones. Lotería Zulaika desea repartir felicidad estas Navidades. En Sabino Arana 37, Bilbao, esquina con Pérez Galdós y José María Escuza. Y en el 94-441-3922. Lotería Zulaika.
Haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido bacalao y conservas en Pescados Julio. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos en Cartero Germán 6, Sandurchi y en pescadosjulio.es.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, ya que habéis mencionado de las migraciones hace un instante, estaba hablando precisamente con Médicos Sin Fronteras, porque cumple 50 años, desde el año 71, vinculado a los conflictos fundamentalmente, pero claro, los conflictos derivan en desplazamientos de personas y ahora nos encontramos también, bueno, pues con otros movimientos en otros lugares donde la migración es protagonista, por desgracia, ¿no? El otro día pues rescataba a más de 700 personas ahí en la zona de cerca de las costas italianas, pues personas que se habían embarcado precisamente buscando Europa. Tenemos otro conflicto que es el de Calais, donde hay personas que quieren saltar al Reino Unido y donde la solución de Europa es colocar un avión militar, un avión de Frontex. No parece que tengamos ninguna solución para lo que ocurre en Bielorrusia, salvo dar dinero a Lituania para que monte un muro más alto. Es la única solución. Lo que quiere decir que no hay solución para la gente que está al otro lado. Yo creo que esto o lo estamos llevando, o alguien ha perdido el norte, ha perdido los papeles, o lo estamos llevando fatal.
Sí. Por no hablar de Irún, que está aquí cerquita.
Por no hablar de Irún, donde la gente porque, se pasea y cada vez que, claro, que pasa al otro lado te lo devuelven. Porque y si se meten
Macron está muy en contra de, sí, sí, de Johnson, pero luego Macron luego, tiene aquí otro tiene, negocio. Claro,
sí, no, tiene
claro,
otro ahí. Bueno, que, a ver, y España también se rasga las vestiduras que sí, que sí, con lo que sucede en otros lugares y luego tienes Ceuta y tienes Melilla.
Y claro, en general, yo creo que todos nosotros, porque para muchas cosas sabemos la fuerza de la insistencia social, la fuerza del voto dirigido en un sentido o en otro, y sin embargo esto pues nos da pena. Hay grupos, ONGs organizadas trabajando, pero la mayoría de la gente no somos, digamos, que coherentes con lo que pensamos. Y cuando pensamos en los emigrantes y los que están abiertamente en contra de la migración, no lo están en contra de los jeques árabes o de las personas ricas que puedan venir, no sé, a zonas de veraneo, a zonas exclusivas, sino que se está en contra de la gente emigrante pobre, de la gente emigrante de países dictatoriales que está perseguida y tendría que tener y tiene el derecho reconocido, el derecho de asilo, pero no se le reconoce de facto. La verdad es que debíamos ser más conscientes de la fuerza de nuestro voto, de la fuerza de nuestra opinión y ser más coherentes con eso que predicamos, ¿verdad? Todos nosotros, ¿eh?
Sí, en el fondo es el mismo modelo de solución europea que hemos estado hablando antes con respecto a la pandemia, ¿no? O sea, y no resolver los problemas que están de fondo desde una visión global y lo que es intentar proteger de manera bastante insolidaria el propio territorio. Y hago una comparación que sé que no es justa, porque no es lo mismo comparar un virus con la inmigración, pero sí el planteamiento que está detrás con respecto a la a los fenómenos y la visión localista, nacionalista o simplemente de protección de nuestros espacios de riqueza y de privilegio, que aunque no lo sean para todo el mundo así, sí, desde una visión global, nuestros países son espacios de privilegio, de una comparación global, sin intentar resolver lo que hace que la gente quiera huir de allá, que desde luego evidentemente es algo que no se puede parar, se puede limitar, se puede llevar a la irregularidad, se puede forzar a que la gente que está desesperada por venir se tenga que jugar la vida o en el Estrecho o en el Bidasoa o en el Paso de Calais, pero este fenómeno no se puede detener, porque la gente, los incentivos para salir no solamente siguen existiendo, sino que cada vez son más, y precisamente con el cambio climático y con lo que está ocurriendo en buena parte, como ya efectos que ya existen, que ya están afectando directamente a una población, a poblaciones que ya estaban bastante castigadas, ¿no? Con el cambio climático, pues está haciendo un efecto de expulsión de los países, y esto es el problema que está de fondo, ¿no?
Sí, pero es que además yo creo que tenemos unas graves inconsistencias, ¿no? Primero, en este caso, pues Polonia ha sido quizá en este momento donde más noticias han surgido este tema, ¿no? La frontera con Bielorrusia. Claro, no hay más que ir a Estados Unidos, coger la guía de teléfonos y ver la cantidad de apellidos polacos que hay en Estados Unidos. Es decir, Polonia ha sido un país donde, bueno, pues se daban unas circunstancias de pobreza, de explotación, evidentemente al margen de las élites, ¿no?, que provocaban éxodos enormes. Y entonces hay, sobre todo en América y más en concreto Estados Unidos, en Canadá, pues un montón de familias de origen polaco. De manera que, primera cuestión, se nos ha olvidado, y también podemos hablarlo en el País Vasco, en Extremadura o en cualquier otro lugar más cercano, se nos ha olvidado que en otros momentos históricos hemos sido nosotros, nuestros antecesores, lo que tuvieron que hacer una operación exactamente equivalente. ¿Y qué pasa? Que nuestros antecesores eran de una calidad especial o diferente de las personas que ahora llaman a nuestra puerta. Y luego, respecto de las medidas que pudieran intentar corregir en origen, ¿no? Claro, tendríamos mucha más credibilidad si en este momento hubiésemos generado las posibilidades de que en África el 90% de la población estuviese vacunada.
Claro.
¿Por qué en África no hay un 90% de gente vacunada? Porque no ha habido vacunas para hacerlo. Y no las ha habido, pues porque no las hemos puesto, digamos, al servicio de, en este caso, pues a veces de unos servicios de salud relativamente débiles, pero también de un montón de ONGs que están ahí sobre el terreno y que podrían haber hecho pues una labor importante de inmunización de poblaciones, ¿no?
Cuando se ha financiado, Pedro Luis, la fabricación, la investigación, todos los trabajos previos a la creación de las vacunas, y no se ha exigido una producción que pudiera abordarse desde la apertura, y eso ha hecho que estemos en manos de dos, tres monopolios, aunque las instituciones europeas en este caso hayan pagado todos los procesos hasta la obtención de las vacunas.
Sí, pero quiero decir, que al final estas empresas, otra cosa sería el precio que hubiese habido que pagar por esas vacunas, pero quiero decir que supongo que estas empresas, si se les paga, pues hubiesen producido cantidades adicionales, hubiesen montado instalaciones adicionales porque están a ganar dinero. Es decir, que luego podemos discutir si qué derecho tienen a cobrar o a cobrar lo que cobran por esas vacunas, pero en última instancia, África podría haber recibido muchísimas vacunas financiadas desde los países pues que tenemos los recursos económicos para ello, ya que la inmensa mayoría de ellos pues no tienen esos recursos. Es decir, que cuando somos incapaces de plantearnos pues medidas como esta que estoy poniendo de manifiesto, pues esto es que estamos condenando a esos países pues a unas circunstancias en las que pues una parte de su población pues coge, hace su pequeño atillo e inicia su camino hacia pues la frontera que le resulta o más cercana o que le han contado que puede ser un poco más fácil de atravesar. Y esto ocurre pues eso en el Mediterráneo, ocurre en el Canal de la Mancha, ocurre en la frontera pues eso de Polonia, Lituania, Letonia con Bielorrusia, en fin, pues ahí donde, pero bueno, pues nos pilla más lejos, pero también ahí en el Río Grande, entre México y Estados Unidos y en tantos y tantos lugares. Y bueno, pues no yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos esa sensibilidad de muchas personas de pues que nos entristece, nos a veces incluso pues nos deja preocupadas, o estoy preocupados la situación de estas personas, el frío que tienen que estar pasando, el hambre, pues esos niños que incluso acaban muriendo esperando poder cruzar esa frontera. De luego en la práctica pues somos incapaces de que pues con nuestro voto o con algún tipo de actividad pues intentar que se produzca un cambio sustancial. Es decir, no pasamos pues eso de un cierto sentimentalismo que tiene luego pues políticamente muy poco efecto o ninguno.
Bueno, algunos oyentes que decían aquí, claro, ¿qué pasa? ¿Acceso libre a mogollón para todo el mundo? No, si no es una cuestión de acceso libre. Primero, porque no van a venir. Si las condiciones en su lugar de origen fueran las adecuadas, no van a venir. El problema está que, ¿y nosotros? Cuando tenemos o pensamos que tenemos acceso libre a sus países para llevarnos lo que está allí, porque a mí me llama mucho la atención, siempre hemos estado diciendo hay que invertir en esos países para que la gente allí tenga el trabajo suficiente. Da la casualidad de que llevamos decenas de años montando empresas allí y es curioso que la riqueza no se genera allí. No les genera riqueza, ni siquiera les genera trabajo
y no solo acceso libre para llevarnos lo que pudiera haber allí. El éxodo masivo, el exilio masivo, huyendo del franquismo, huyendo al final de la guerra civil, huyendo de la dictadura, fue tremendo a países, por ejemplo, a países sudamericanos. Y ahora pues hay personas en Europa que huyen prácticamente de lo mismo o parecido y se encuentran con una tapia que no pueden rebasar.
Sí, y además que la mayoría de las migraciones y de los desplazamientos se producen en horizontal. O sea, no se producen hacia arriba, sino en horizontal, ¿eh? A países que por lo general son más vulnerables y más solidarios. Sí, sí. Que la que te encuentras en Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, hay países en los que el 25 o el 30% de su población son refugiados.
Sí, sí.
Es que es así.
Sí, pero es que simplemente que pensáramos que, imaginémonos que eso, en el año 39, pues no sé, México, Argentina o Cuba,
Venezuela hubiesen
planteado lo que estamos planteando hoy en Europa, pues habría gente que salió de España que se hubiese muerto de inanición en un barco porque sí. No lo hubiesen dejado entrar en un puerto.
Sí, sí.
Y sin embargo esos países pues aceptaron ese exilio republicano y fueron unas cuantas personas, no fueron una o dos, y bueno pues los acogieron, permitieron que desembarcaran. Bien, ya sé que al final pues todas las comparaciones pues tienen su limitación, cuál es la coyuntura, qué tipo de gente, en fin, pero en cualquier caso es el planteamiento inicial, ¿no? Cuando alguien llama a tu puerta pues porque viene de un exilio que tiene razones políticas o viene de un exilio que tiene unas razones económicas, ¿cuál es tu reacción? Cerrar completamente, concertinas, cuchillas para que si intentan saltar se corten. Es que estamos llegando a unos límites de una inhumanidad pues, tremendamente preocupante.
Pues hacemos el paréntesis antes de la despedida.
Egunon Vizcaya. Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Amaia Peña de las Heras, jugadora del Athletic Club, y Teo López Sasía, récord de Euskadi natación 50 libres, categoría 16 años.
Son dos jóvenes deportistas que confían el cuidado de su salud y estética dental a Clínicas Dentales Jesús y Ona Badiola.
Visítanos en Bilbao, Colón de la Reategui 17, teléfono 94-423-2300.
Clínicas Dentales Jesús y Ona Badiola, tu equipo de confianza.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Pues hemos llegado así entonces al final de nuestro recorrido. Pues nada, Pedro Luis Arias, que tengas un buen día.
Lo mismo, te deseo a todos.
Agur, miren, yo soy un Aristondo, Aigor Irigoyen. Venga, buena jornada.
Vale,
y a los oyentes también, como siempre, gracias por acompañarnos y por estar ahí.